Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Nos hemos acostumbrado a usar y tirar sin tener en cuenta el impacto ambiental de los procesos de producción, el transporte, la distribución y los residuos generados por los productos que compramos. Aunque, de un tiempo a esta parte, cuestiones como la disminución de los recursos naturales, el calentamiento global y la supervivencia del planeta están transformando la forma de pensar y actuar de los consumidores. Sí, la televisión, internet, la prensa y la radio se llenan a diario de recursos publicitarios que nos invitan a consumir. Pero, ¿necesito realmente ese producto que voy a comprar? ¿Estoy satisfaciendo una necesidad o un deseo? ¿Cuántos productos iguales poseo? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Cuánto va a durarme? Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Cristina Monge, que es la directora de conversaciones de Ecodes. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy bien.
Bueno, es difícil, pero por la relación que nos traemos con el planeta, haríamos bien en ir cambiando ya, ¿no?, nuestros hábitos de consumo, ¿no? Haríamos muy bien.
Fíjate, los estamos cambiando mucho más de lo que parece, ¿eh? Lo cierto es que yo creo que hay un cambio cultural en marcha. A mí me esperanza mucho lo que ahora se llaman los millennials, o por supuesto la gente todavía más joven que los millennials, los niños actuales, que ves que ya están incorporando en sus criterios del día a día, de comportamientos cotidianos, este tipo de criterios, ¿no? Es muy habitual que un niño, cuando va a comprar, pregunte ya si ese tomate es ecológico, por ejemplo, o que se pregunte, a mí me pasa con mi hijo, ¿no?, que pregunta, pero mamá, ¿esta camiseta de dónde viene?, ¿cómo se ha hecho?, ¿cuántos kilómetros ha recorrido?, ¿ha habido algún niño que ha estado explotado cuando se ha fabricado? Yo creo que son cosas que ya van calando cada vez más. Y yo creo que hay datos esperanzadores. Fíjate, te he traído aquí unas cuantas cifras. Lo que pasa es que los españoles no salimos muy bien parados, ¿no? Tenemos todavía ahí un camino que recorrer en algunas cosas. Para que nos hagamos una idea, si hablamos, por ejemplo, de alimentos ecológicos, en el conjunto de los países europeos, el 80% de los hogares dicen que alguna vez han comprado alimentos con algún tipo de procedencia ecológica. En España es todavía el 42%, aunque la buena noticia es que en el último año estas cifras se han incrementado un 15%. Es decir, estamos creciendo, estamos consumiendo cada vez de una forma mucho más responsable. Lo que pasa es que cuando nos miramos al espejo, sobre todo al espejo de nuestros vecinos europeos, la foto todavía no sale todo lo bonita que debería.
Bueno, aunque también hay consumidores que plantean que los productos ecológicos generalmente escasean y además son un poco más caros.
Sí, esto es un, yo creo que es algo que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Efectivamente, si echamos la mirada atrás hace 10 años, los productos ecológicos eran muy caros y escaseaban muchísimo. A día de hoy es menos, son menos caros comparativamente hablando y escasean menos. Y yo creo que la tendencia es que cada vez sean más accesibles y que cada vez los precios sean más asequibles. Es decir, a día de hoy ya es habitual en muchas cadenas de distribución, en muchos supermercados, que haya un stand o que haya un apartado donde se dedique, por ejemplo, en tema de fruta y verdura, a la agricultura ecológica. Lo encontramos ya en muchas cadenas de distribución. O vemos, por ejemplo, como prendas hechas con algodón orgánico o hechas incluso con material procedente de residuos, como pueden ser plásticos, etcétera, que se reciclan adecuadamente para convertirlo en textiles, empiezan a ser ya algo habitual en tiendas o en establecimientos de un consumo mucho más sencillo. Por lo tanto, yo creo que empieza a ser ya mucho más fácil que otras veces el acceder a este tipo de productos y que además es comparativamente no tan caro como venía siendo. Y además estoy absolutamente segura que los precios se van a ir equiparando conforme pase el tiempo y se vaya extendiendo tanto su producción como su consumo.
Bueno, esto supone un cambio de nuestros hábitos de consumo, pero también es un cambio de estilo de vida, ¿no?
Claro, es que detrás del consumo lo que hay es un estilo de vida. Por eso cuando antes te hablaba de los millennials o de los chavales más jóvenes, es porque en el fondo ellos están creando ya, ¿no? Están haciendo suyo un estilo de vida diferente, una forma de vivir distinta, donde probablemente el consumo y la propiedad no tienen el protagonismo que han tenido en otras generaciones. Yo creo que eso es un aprendizaje que hemos hecho como sociedad. Por ejemplo, hemos descubierto que el poder alquilar un coche para hacer desplazamientos puntuales, O para bien en la ciudad o bien entre ciudades. O el poder alquilar un vehículo diferente, dependiendo del tipo de desplazamiento que tienes que hacer, es mucho más interesante que tener un coche muerto de asco como están muchos de nuestros coches en los garajes, ¿no? Yo si hago las cuentas de cuántos días al año saco el coche que tengo en el garaje, la verdad es que es absolutamente ridículo. Desde el punto de vista económico es una ruina, y desde el punto de vista de recursos que se han utilizado para hacer ese coche, para mantenerlo, para hacer el garaje y todo lo demás, pues es un auténtico desastre y un despropósito. Entonces, hemos aprendido, o estamos aprendiendo, yo creo que hay las generaciones más jóvenes, lo tienen ya más claro, que es mucho más interesante disfrutar de las cosas sin necesidad de tener que poseerlas necesariamente, mucho más interesante que ser propietarios, por el hecho de ser propietarios, cuando muchas veces es un desperdicio de recursos, de economías, de dinero, y está alejado de todos los parámetros de la racionalidad. Entonces, efectivamente, es un modelo de vida distinto.
Reducir. Reciclar, reutilizar, uh-huh. Las famosas tres R's, pero ¿y reparar? De esto se habla poco, Cristina.
Bueno, todo lo que es la economía del bricolaje, de la reparación, ¿no? Del zapatero remendón, por llamarlo de alguna manera, efectivamente está teniendo mucho auge, ¿no? Frente a toda la idea que hay debajo de la obsolescencia programada. Uh-huh. Una vez que ya fuimos conscientes y nos enteramos que muchos de los productos que nos rodean están programados para durar un tiempo determinado y fuera de ese tiempo, independientemente del uso que hagas de él, dejar de funcionar, una vez que nos enteramos de eso, la verdad es que yo creo que había una reacción interesante. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces el reparar acaba saliendo más caro que el tirar y el volver a comprar, ¿no? Pero yo creo que esa tendencia está cambiando, porque se está abriendo un mundo de nuevas economías alrededor de ese tipo de negocios, de negocios que reparan, de negocios que arreglan, que reutilizan, que dan una segunda vida a las cosas. Entonces, en ese sentido, está habiendo una apuesta muy importante del mundo industrial, del mundo de la industria, por un lado, y está habiendo una apuesta muy importante también desde el punto de vista educativo. En estos momentos yo creo que no existe ya el afán por tirar y comprar nuevo que existía hace unos años por parte de los chavales más jóvenes, incluso de niños, que están viendo ya este tipo de cosas de una manera diferente. Entonces yo creo que eso es algo que empieza a incorporarse, por ejemplo, en nuestro país, en países de nuestro entorno era muy común desde hace muchísimos años las tiendas que surgían de ropa de segunda mano. Ropa que por supuesto está perfectamente tratada, limpia, con todas las garantías, pero es una ropa que se vende en tiendas de segunda mano, es decir, tiendas que cogen ropa, la reciclan, las arreglan, les dan el tratamiento oportuno y las vuelven a vender, ¿no? Eso en el conjunto de Europa, cualquiera que haya viajado un poquito sabe que ha sido muy habitual hace mucho tiempo. Aquí a España ha llegado hace poco, hace unos poquitos años, pero a los sitios que ha llegado va entrando cada vez con mayor firmeza, ¿no? Entonces yo creo que son, como bien decías antes, cambios de hábitos, cambios de actitudes, cambios de comportamiento que nos indican que los valores a ese nivel están cambiando. Y eso es algo, por cierto, que luego nos ratifican las encuestas. Cuando se dice que los españoles somos una de las sociedades más concienciadas con el tema de los temas ambientales y sobre todo las generaciones más jóvenes, en definitiva están reflejando también este tipo de cambio de comportamiento.
Hubo un tiempo en el que había dudas a la pregunta si existe realmente la obsolescencia programada.
Es fea hasta la palabra, ¿eh?
Sí.
No solamente la idea, sino hasta la palabra es fea.
Bueno, la respuesta es sí.
Sí.
Existe. Uh-huh. Es real. Y además, que es lo más lamentable, está en el origen de aproximadamente unos 50 millones de toneladas al año de residuos. Uh-huh. Esto es una barbaridad.
Eso es una barbaridad, lo mires donde lo mires. Y debajo de eso hay una idea que yo creo que ya está absolutamente denostada, pero que sigue todavía rodeándonos en algunas de las cosas que hacemos, que es la idea de que el planeta es infinito y los recursos también. Y entonces, como el planeta es infinito y los recursos también, y lo que no podamos conseguir hoy ya lo conseguirá la ciencia mañana, ¿verdad? Pues entonces hacemos uso de los recursos como si no hubiera límites, como si pudiéramos disponer de ellos a nuestro antojo. Y digo a nuestro antojo que no a nuestras necesidades, que es diferente. Eso no es así, eso ya sabemos que no es así. Y en ese sentido yo creo que está habiendo también una apuesta importante por generar economías, por generar empleo, por generar nichos de negocio en torno al reciclaje o la reutilización de ese tipo de aparatos. Y esto sin entrar en otro de los debates de fondo, y es que todo esto lo estamos haciendo gracias, o sea, unos vivimos muy bien porque tenemos todas esas materias a nuestra disposición, gracias a que otros no pueden tenerla. En los temas ambientales yo creo que una de las cosas que ponen de manifiesto son la enorme desigualdad que existe a nivel internacional en cuanto a la capacidad de acceder a los recursos, de disfrutar de ellos, y al mismo tiempo lo injusto que es, porque las cargas, es decir, las consecuencias negativas después del cambio climático o de otro tipo de problemas ambientales, las suelen soportar más aquellos que menos responsabilidad tienen en sus causas.
Una cosa, Cristina. Digamos que por una parte está el impacto ambiental de los productos que consumimos y compramos, pero también es importante la conducta de las empresas que los fabrican.
Claro, pero es un círculo. Es decir, esas empresas, si tienen la vigilancia del consumidor y, por supuesto, la vigilancia de las administraciones públicas, que tienen que cumplir su papel en torno al cumplimiento de la normativa, si tienen esa presión, esas empresas lo van a tener mucho más complicado para hacerlo. Porque, además, de lo contrario, sobre todo estando en Europa como estamos, ¿no? Nos planteamos que este tipo de políticas tienen que formar parte de nuestra identidad y que este tipo de negocios tienen que ser los únicos posibles, o si optamos por otras líneas, lo tenemos muy complicado, primero para competir, y en segundo lugar lo tenemos muy complicado para después ir al mundo a decirle que queremos seguir siendo los garantes de la democracia, la estabilidad mundial, la libertad, la paz y todos estos valores, ¿no?, que se supone que nos fundan como sociedad.
Todas las acciones que nosotros llevemos a cabo tienen que ser concordantes con que dejemos un futuro razonablemente adecuado en el que puedan vivir las generaciones futuras. Eso es el desarrollo sostenible. Por lo tanto, el desarrollo sostenible es todo.
7.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Síguenos en rtve.es.
El cambio climático normalmente se asocia a la contaminación, al aumento de las temperaturas, al deterioro de los polos, a la lluvia ácida, en fin, a sequías también. Sin embargo, existe una realidad más desconocida, pero que afecta a millones de personas de todo el mundo. Y es que en el futuro está previsto que se intensifiquen los desplazamientos por causa del cambio climático. Y ahí tenemos un grave problema y uno de los grandes retos también que superar en este siglo XXI, ¿no?
Mira, probablemente estemos ante el mayor desafío que tiene ahora mismo la humanidad. El cambio climático en su conjunto y en concreto lo que supone en cuanto a desplazamientos de población. Según datos oficiales de Naciones Unidas, entre los años 2008 y 2014 han sido más de 180 millones de personas las que han sido desplazadas de sus lugares habituales de residencia a causa del cambio climático. Las proyecciones a futuro no son números muy concretos, pero hablan de que en el año 2050 podemos haber llegado a los 1.000 millones de personas que han sido desplazadas a consecuencia del cambio climático. Cuando Naomi Klein dice que esto lo cambia todo, en ese libro que habla de cambio climático, dice esto lo cambia todo, es que efectivamente lo cambia todo. Cambia el planeta y cambia nuestra posibilidad de sobrevivir en el planeta y sobre todo en según qué sitios. Estamos viendo ya casos en los que el cambio climático está detrás de muchos de los conflictos armados que protagonizan los telediarios todos los días. Estamos viendo casos de migraciones, lamentablemente estos días hemos tenido este episodio del Aquarius, casos de migraciones donde la gente deja de vivir en los lugares habituales donde habitaba por diferentes motivos. La decisión de migrar siempre tiene muchos factores. Cuando alguien decide salir, es una decisión tan compleja, tan delicada, que nunca lo hace solamente por una sola causa, ¿no? Pero nos estamos encontrando con que cada vez más el tema ambiental y sobre todo el cambio climático está detrás de esas decisiones que empujan a la gente a migrar en ocasiones en situaciones a la desesperada, como puede ser lanzarse al Mediterráneo, como estamos viendo, jugándose literalmente tu vida y probablemente la de tus hijos cuando la llevas contigo, ¿no? Cuando alguien hace algo así es porque está absolutamente desesperado, y eso es, entre otras cosas, porque o el sitio donde vivías ha dejado de existir, estamos hablando en este caso de las islas del Pacífico, ¿no?, por el aumento del nivel del mar, o lo que es más habitual, ha dejado de ser habitable o has dejado de tener ahí medios de subsistencia porque bien debido a sequías muy prolongadas, bien debido a fenómenos meteorológicos muy extremos, ciclones, huracanes, temporadas muy largas de grandes lluvias, etcétera, ya no es posible vivir ahí o ya no es posible generar ahí las economías de las cuales vivía, sobre todo porque se vive mucho de la agricultura y de la pesca, ¿no? En ese sentido, cuando la gente migra, detrás de esas migraciones, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos está detrás el cambio climático.
Bueno, la ONU insiste, ¿no? Ya lo lleva advirtiendo durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos que rebajar como sea las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Hay que evitar como sea que la temperatura del planeta siga aumentando. Si no, ya sabemos a lo que nos exponemos. O sea,
bueno, fíjate, los científicos del IPCC lo tienen cada vez más claro. Sobre todo conforme van pasando los años, van viendo que de todos los escenarios de previsiones que ellos han estado elaborando, se van cumpliendo los más pesimistas y además se van cumpliendo cada vez más rápido. O sea, estamos en el peor escenario de los previstos y mucho antes de lo previsto. Eso quiere decir que los 2 grados que ponía como máximo el Acuerdo de París para más o menos mantener una estabilidad inestable, pero bueno, más o menos poder mantener las condiciones del planeta, a día de hoy ya se quedan muy cortos. Hay que ir a objetivos mucho más ambiciosos. En aquel momento, cuando se celebró la Cumbre de París, las organizaciones ambientales hablábamos de como mucho 1,5, 1,5 grados máximo de subida de temperatura. La verdad es que hoy las cifras nos están diciendo que también nos quedamos cortos, que deberíamos ir a escenarios mucho más ambiciosos. En ese sentido, yo creo que es muy importante el papel que la Unión Europea juegue, no solamente en cuanto a sus compromisos, sino también en cuanto al liderazgo que pueda ejercer en la comunidad internacional para tirar de los compromisos del resto de actores internacionales. Que hasta ahora Europa ha sido líder, ha sido de alguna forma el que ha ido tirando, el que ha ido siendo cada vez un poquito más ambicioso, y en estos momentos yo creo que es hora ya de dar el tirón definitivo, ¿no? Donde realmente se vean objetivos ambiciosos y por parte del conjunto de la comunidad internacional.
Pero esta migración climática, ¿ya se está produciendo?
Claro, la tenemos aquí ya, efectivamente. Decía antes, los estudios que tenemos nos hablan de que ya empieza a haber documentación, empieza a haber ya cifras desde el año 2008, donde ya se hablan de millones y millones, que más de 180 millones de personas de 2008 al 2014, en ese periodo de 6 años. Y se está estudiando, porque es verdad que es un fenómeno que se está produciendo ya, pero cuyo estudio o cuya delimitación todavía no está hecha de una manera muy fina. Es decir, se está profundizando ahora en su estudio de cara a entender bien cuáles son sus características, ¿no? Ahora mismo se está haciendo muchísima producción, muchísimo estudio, muchísima investigación en esas líneas, pero la tenemos aquí ya, es una realidad.
Lo que pasa es que la legislación internacional no ofrece amparo a quienes huyen por este motivo, a quienes se desplazan.
Efectivamente. Hay todo un debate porque desde el punto de vista internacional, bueno, todo el fenómeno de las migraciones está tratado de una forma, yo creo que bastante deficiente, ¿no? Y desde luego no para dar respuesta a la realidad actual, a la realidad de hoy, de los movimientos migratorios, ¿no? Sino que responde a otras lógicas que vienen de la post-Segunda Guerra Mundial, que nada tienen que ver con lo de ahora. Y efectivamente, si toda la legislación en sí misma ya tiene carencias, cuando hablamos específicamente de refugiados climáticos, las carencias son más, porque eso como tal no está recogido en ningún sitio, aunque sí que es verdad que últimamente hay algunos convenios específicos o los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas empiezan a mencionar ya el cambio climático y los problemas ambientales como una de las causas de la migración. Entonces se está empezando a introducir, pero el derecho de momento no está dando respuestas.
Hace aproximadamente 2 meses, 1 mes y medio, una cosa así, apareció un informe del Banco Mundial que advierte de la posible migración climática de más de 140 millones de personas para el año 2050, si esto continúa así. Pero por primera vez pone el foco, aparte del África subsahariana, en Sudamérica y también en Asia Meridional, ¿no? Por ahí se producirían todos estos movimientos, estos desplazamientos de gente que en el fondo lo que está haciendo es, lo que harían sería huir, ¿no?
Claro, y te voy a decir más, hay que ser más valientes, porque a veces pensamos en migraciones, pensamos cambio climático y automáticamente la cabeza, el imaginario se nos va al África subsahariana, ¿verdad? Todo el mundo pensamos, bueno, entonces África está ahí como uno de los puntos claves. El sureste asiático, por su ubicación geográfica y por supuesto América Latina, también tienen puntos de mucha vulnerabilidad donde pueden producir elementos migratorios muy importantes, pero hay otros fenómenos que generalmente no aparecen recogidos en ese tipo de cifras, que es el de los desplazamientos internos. Es decir, cuando un pueblo, una comunidad, una persona tiene que desplazarse de su lugar de residencia donde vive a otro dentro de su propio país, entonces no los consideramos migrantes, los consideramos desplazados, ¿eh? Es una cuestión terminológica, pero que es importante porque eso también se está produciendo dentro de los propios estados. Y por acabar un poco la reflexión y ser también todavía mucho más valientes, te diré que estamos empezando a tener casos de desplazamientos incluso dentro de España. Te recuerdo que España es un país, por su ubicación geográfica, muy, muy, muy vulnerable a los temas de cambio climático. Que los problemas de sequía, los problemas de insostenibilidad de la costa son ya muy importantes y tienden a ser todavía más. No solamente eso, sino que el tipo de cultivos o el tipo de economías que se generan en las zonas más vulnerables también están puestas en cuestión debido al incremento de las temperaturas o al aumento de las sequías o al aumento de otro tipo de fenómenos meteorológicos extremos. Y estamos empezando a detectar ya aquí en España personas que tienen que emigrar, tienen que desplazarse de su lugar de residencia habitual porque la forma de vida que tenían, donde ha vivido siempre, ya no es posible. Porque esos cultivos ya no se pueden dar debido al aumento de la temperatura o debido a las sequías o a cuestiones parecidas. Y otra cuestión también que a veces pasa desapercibida pero que es fundamental, los conflictos sociales asociados a la escasez de recursos. Y también se están empezando a dar ya. Por ejemplo, hay menos agua disponible a consecuencia del cambio climático y eso hace que haya más conflictos por el uso del agua. Esos casos los estamos documentando ahora, pero estamos empezando a vivirlos ya incluso aquí dentro de España.
Y ya para concluir, Cristina, algo que no tiene buena pinta y es la división entre los que reclaman más solidaridad y los que rechazan acordar más ayudas.
Bueno, pues mira, lo de la solidaridad es una cuestión de ética y de moral, ¿no? La ética tiene una dimensión muy personal, la política, la moral, bueno, y la política tiene una dimensión más, más colectiva, ¿no? Yo desde luego me pongo del lado opuesto a los que levantan muros y del lado opuesto de los que niegan esa cuestión de solidaridad que es de la que está basada nuestra vida. Vivimos en sociedades cada vez más interdependientes unos de otros, donde cada vez necesitamos más del conjunto de las personas, no solamente de los que nos rodean, sino del conjunto de la humanidad para cualquier cosa. Mira, yo a veces hago un pequeño juego ahí en la facultad de la Universidad de Zaragoza y pregunto a las alumnas y a los alumnos, a ver, son las 9 de la mañana, ¿a qué horas habéis levantado? Pues a las 7, por ejemplo, ¿no? Vale, lleváis 2 horas. ¿De cuánta gente habéis necesitado desde que os habéis despertado hasta que habéis llegado aquí a clase? Y te dicen, de nadie, de nadie. O sea, que tú te has levantado, le has dado el interruptor y en tu casa ha aparecido la luz por arte de magia, ¿no? Y te has metido a la ducha y el agua ha aparecido también por designio divino. ¿A qué no? Es decir, vivimos en unas sociedades muy interdependientes. No solamente de la gente con la que convivimos todos los días, sino del conjunto de la humanidad. El negar la solidaridad es dispararnos a los pies a nosotros mismos. O sea, es negarnos la posibilidad de poder seguir viviendo. Y si lo que queremos es mantener unos privilegios nuestros a costa de que otros vivan cada vez peor, entonces estamos hablando de tiranía directamente.
Que quizá todavía no somos conscientes de que lo importante no es el grifo, sino el lujo realmente es que abras el grifo y tengas agua, ¿no?
Claro, lo que pasa es que lo hemos interiorizado de una manera tan habitual, ¿verdad?, que probablemente se nos ha olvidado lo dependientes que somos unos de otros, unas de otras, es decir, el conjunto de las personas y al mismo tiempo del planeta. Se nos han olvidado esas dependencias. En definitiva, nos hemos creído un poco diosecillos, ¿eh? O sea, eso de que podemos vivir cada uno a nuestro aire sin depender de los demás y sin depender del planeta, es como si hubiéramos pensado que estamos demasiado cerca de Dios, algo así, o de los dioses.
Cristina Monge, directora de conversaciones de ECODES, muchísimas gracias por participar en este programa. Como siempre, ha sido un placer escucharte.
Un placer estar aquí, cuando queráis.
Muchas gracias.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Y María del Puerto en el control de sonido. Recordarte que cuando y donde quieras tienes a tu disposición todos los contenidos del programa en formato podcast, tecleando sostenible y renovable a la carta. Y que también estamos en Twitter en @sostenible-RNE.